Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Y fíjate que al revés volteado, tampoco Laos tiene
embajada
representación
en
de
la Ciudad
Embajada
de
de
México.
México.
Muy
Pero
probablemente será, déjame adivinarle, puede ser o Washington o La Habana.
La Habana, qué interesante.
Pues me parece interesante eso de que hayan recibido $149 de remesas desde México. Pero a ver, cónsul, usted que es fan de las banderas, platíquenos de ese disco blanco que aparece en la bandera de Laos.
Ya me han dicho que parezco Sheldon Cooper con ese capítulo de las Fun with Flags.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de este podcast que esperamos sea ya favorito de usted. Nosotros con mucho gusto hablamos de geografía, de relaciones internacionales, diplomacia y chismes que se nos van ocurriendo sobre la marcha. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como todas las semanas me da mucho gusto presentar a su excelencia, el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, don Nathan Wolf.
Bueno, ya me gustó. Ahora ya soy, además de excelentísimo, don. Pues qué gusto en saludarte, querido don cónsul Pedro Zurita. Y hoy en particular me da gusto porque la verdad es que cada vez es más común que nos pase que vamos a algún lugar y salga gente que, oye, o sea, obviamente como no es por imagen, lo hacen por el nombre, pero hoy tú eres el que hace lo de la República de los Cocos y la verdad es que nos da mucho gusto que
Sí, cómo no.
nos estén siguiendo. Y en este sentido, un saludo muy especial para Fabián de la Vega, que además se ganó el mapa de México tras nuestro episodio de Paradiplomacia, y en el que preguntamos cuál era el último consulado que había abierto México en Estados Unidos, y él fue el que respondió New Brunswick, en el estado de New Jersey, porque luego hay unos que creen que New Brunswick está en Canadá, que también hay uno, pero no es el del consulado que se abrió. Y también queremos saludar a Antonio Vera, que nos pidió un saludo y quiere ser considerado como agregado cultural de la República de los Cocos. Pues mira, no es tan sencillo. Cuando venga el próximo examen de ingreso al servicio exterior cocotero, te mandaremos la convocatoria y si quedas, con mucho gusto te consideramos. La verdad es que nos da gusto porque los dos ya nos siguen en Twitter y tú que nos escuchas también ya nos estás siguiendo o todavía no. Y si no lo haces, te invito a que nos sigas en el @repdelosCocos o en la mía personal @NWLUST, N de Natán, W de Wolf y Lust de Lustbader. O la de nuestro cónsul cocotero @mapoteca_MX. Y tal como lo habíamos prometido hace unos días, dedicaremos este episodio a la nación menos conocida del sureste asiático. Algunos de ustedes nos contaron que incluso se oye y se sabe más de Myanmar a pesar de su hermetismo. Me refiero a Laos, aunque el cónsul acaba de poner una cara de what, diciendo que así no se debe de pronunciar Laos, o sea que, a ver, querido cónsul, ¿cómo se pronuncia Laos?
La respuesta corta es Lao. Sin la S final. Esa
¿Qué
sería la pronunciación.
Ajá.
Esa es la pronunciación local, le dicen Lao a su país. El tema es que el idioma fue adaptado a un alfabeto latino por los misioneros franceses. Y ellos, para que hubiera un sonido similar al Lao en francés, tuvieron que añadir una S final. Pero esa S final no se pronuncia. Sin embargo, cuando la leemos en español o en inglés, queremos leer Laos, y de ahí viene esa confusión. Ya muy recientemente se han hecho esfuerzos desde Laos para que en español sea reconocida la ortografía exclusivamente de Lao. Sin embargo, yo creo que a final de cuentas lo correcto es lo que se usa. Y si le decimos Laos, pues ya que quede Laos, pero estrictamente para ser como para pronunciarlo como en Lao, como en ese país, es Lao, nada más. Y es que su idioma, laosiano, en realidad es muy similar al tailandés, son idiomas hermanos tan similares como podríamos decir el español de México y el español de Colombia.
Ah, lo noté en el acento. A lo mejor por eso no me quedaba bien lo de Laos.
Sí, me imagino, justamente fue eso.
Exacto. Mi fluidez en tailandés me permite poder captar distinto. Pero, de hecho, digo, va a estar muy interesante todo lo que nos vas a contar, porque de los 10 miembros de la ANSEA, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, en el que ya hemos hablado en otros capítulos, tengo el gusto de conocer 8 de los 10. Y uno de esos 10 que no conozco, desafortunadamente, es Lau.
¿Y cuál es el otro? El décimo.
Filipinas.
No me digas, no fuiste a Filipinas, tan bonito que estoy,
No
tan
conozco
interesante.
Filipinas todavía.
Te voy a recomendar un episodio de un podcast que se llama La República de los Cocos, en el que hablamos de Filipinas. Muy bueno ese
Sí,
episodio, ¿eh?
también lo sé, y si está en mi bucket list, los dos, tanto Lau como las Filipinas.
Bueno, ya que estamos hablando del sureste asiático, efectivamente ahí se encuentra Laos, es un país que no tiene salida al mar, a diferencia de todos sus vecinos, como Tailandia, como Malasia, como Vietnam, como Camboya, como Myanmar. Laos está sin salida al mar, pero tiene un gran río que le da acceso al océano y es el Mekong, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Es un país más o menos del tamaño de Chihuahua, con una población pequeña, creo que son 5 millones de personas nada más. Su capital se llama Vientiane. Y la ciudad más importante después de la capital es Luang. Se escribe Luang Prabang, pero se pronuncia Luang Pabang, nada más. Y está en la orilla del Mekong, mientras que Vientiane también está en la orilla del Mekong. Y del otro lado del Mekong, ahí está Tailandia. Y yo me acuerdo que cuando estaba por allá en Vientiane, mi estimado embajador, te mandé una foto de la embajada de Brunei en Vientiane. Una embajada muy bonita y muy grande. ¿Te acuerdas? Así con colores pastel.
Sí,
Bueno.
la ventaja de que no borro nada del WhatsApp es que la estoy buscando.
Ah, muy bien, ahorita nos la pones aquí para que todo el mundo la pueda ver o al menos nos la platiques.
Exacto, la platico porque solo es audio.
Vamos a comenzar con algunos datos de la relación entre México y Laos que son fundamentales para entender esta vigorosa relación que tenemos. México exportó, fíjense ustedes, 2 millones de dólares a Laos en 2022. 2 millones de dólares, o sea, una nada. Y de ellos, 1.4 millones fueron de trapos, cordeles, cuerdas y cordajes de materia textil. Coahuila es el principal socio laosiano, con 1.3 millones de dólares en ventas para aquella nación. Baja California le facturó poco menos de medio millón de dólares y Yucatán 800, perdón, 82 mil dolaritos nada más. Ya son
En
2
cambio,
millones, ¿eh?
México, no se ría usted, cónsul, estaba buscando la foto de la embajada de Brunei en Laos. En cambio, México importa 108 millones de dólares desde Laos y la principal importación desde Laos a México son fibras ópticas y haces de fibras ópticas por valor de 55.5 millones. Los principales destinos de las compras realizadas a Laos son Baja California, Chihuahua y la Ciudad de México. ¿Y qué creen? Pues no recibimos remesas desde Laos. ¿Y a poco sí? ¿De dónde sacó usted, querido cónsul, que los mexicanos mandan remesas a Laos?
De la página de la Secretaría de Economía, tiene un muy buen archivo en donde tienes información de la relación comercial de México con cada uno de los países, hasta por mes, y puedes ver por producto y todo.
Pues me parece interesante eso de que hayan recibido 149 dólares de remesas desde México en Vietnam. Digo, en Vietnam, en Laos.
A mí se me hizo bien interesante ese dato porque te voy a compartir algo, como dice uno de los seguidores, anécdota personal. Nosotros en el negocio tenemos que mandar dinero a muchos países peculiares, entre ellos naturalmente Laos o Brunei o Filipinas o Tanzania, etcétera. Y cada vez es más difícil mandar dinero desde México. Hay muchas empresas que se especializan en las remesas y que sin ningún problema mandan dinero de Argentina a Tanzania o de Estados Unidos a Bangladesh o de India a Trinidad y Tobago, etcétera. Pero desde México es muy complicado y he caído en cuenta que México es un origen dudoso de recursos y también hay mucha regulación del parte del Banco de México sobre el destino de estas remesas. Es decir, México recibe y hay muchos canales y vehículos y empresas que para recibir dinero del extranjero a México, pero es muy complicado utilizar esos mismos canales para mandar dinero de México a otro lado. Por eso a mí hasta me sorprende que haya 149 dolarotes que se hayan mandado de México a Laos. Pero bueno,
dos comentarios, pero dos comentarios nada más a lo que usted nos dijo, cónsul. Uno, y para los que nos escuchan, yo no comparto eso de que si somos origen dudoso de recursos. Nada más por si hay pájaros en el alambre. Pero no, en realidad a lo que quería saber es cómo determinar que esos 149 dólares no son una transferencia normal y son catalogados como remesa. Porque remesa, en mi entender del concepto, sería que un ciudadano de Laos que está en México le mandó a su familia 149 dólares.
Correcto. En la forma en que levanta los datos, ahí sí ya le fallo. No lo sé.
Ah, güey.
No lo sabría.
Perfecto.
Pero mira,
lo interrumpí, cónsul.
Con esta intensa actividad comercial que hay entre México y Laos, me queda una gran duda. ¿Tenemos embajada?
Residente, no. Lo cual no quiere decir que no hay relación diplomática. Sí la hay, claro. Y el embajador o embajadora, dependiendo del caso, pero en este caso embajador acreditado ante el gobierno de Laos, es el embajador de México en Vietnam. Entonces, cualquier cosa que tuvieran de necesidad de asistencia, sobre todo si están viajando por la zona o algún tema, lo pueden ver con la embajada de México en Vietnam.
Y fíjate que al revés volteado, tampoco Laos tiene
embajada
representación
en
de
la Ciudad
embajada
de
de
México.
México.
Muy
Pero
probablemente será, déjame adivinarle, puede ser o Washington o La Habana.
La Habana, qué interesante. Hay
Varias
algunas que son en La Habana,
embajadas,
¿verdad?
varias embajadas, hay algunas, sobre todo cuando se trata de carácter de su sistema de gobierno socialista, que luego están desde La Habana. Pero bueno, por lo que
De hecho,
nos dices, es la de Washington. Por cierto, y en relación a lo que acabamos de comentar, Laos es uno de los pocos países que abiertamente mantienen la ideología marxista-leninista como su eje de gobierno. Hoy su nombre oficial es República Democrática Popular de Laos. Quiero que me diga qué es lo que oculta ese nombre tan rimbombante.
Pues es que a mí me recuerda a la República Democrática de Corea del Norte, a la República Democrática de a la República de Alemania Democrática. O sea, como que adjetivo democrático es todo menos democrático.
Eso también es opinión de nuestro
Ah,
cónsul,
por supuesto, por
pero
supuesto.
comenzaremos por por información mucho más relajada y menos controvertida. Antes fue conocido como la tierra del millón de elefantes, Lao Shang, pero hoy solo quedan 800, lo cual es una verdadera tragedia ecológica. De hecho, una de sus primeras banderas mostraba tres elefantes en su escudo. Hoy, en lugar de ellos, que también son una evocación a su pasado monárquico desterrado con la dictadura socialista de los años 70, aparece un simple y sencillo disco blanco. Pero a ver, cónsul, usted que es fan de las banderas, platíquenos de ese disco blanco que aparece en la bandera de Laos.
Ya me han dicho que parezco Sheldon Cooper con ese capítulo de las Fun with Flags, pero sí, sí me gustan las banderitas. Resulta que lo que aprendí hace poquito ahí es que ese disco blanco es un homenaje a Japón que ayudó de alguna forma a la independencia de Laos en los años 50 de Francia. Entonces, cuando termina la monarquía y llega ya el nuevo régimen, una forma de borrar ese pasado monárquico fue cambiar el escudo de la bandera y decidieron poner este círculo, este disco que dices tú, que en lugar de ser rojo, como el de Japón, lo pusieron blanco para hacer el contraste con la bandera laosiana. Entonces, es un homenaje al gobierno japonés, tal cual, por su ayuda ideológica para lograr su independencia. Y es que justamente, como les decía, Laos fue colonia francesa, se independizó en 1957 y se ve mucha influencia francesa en Laos, a diferencia de Camboya o de Vietnam, donde ya no es tan aparente. Todavía en Laos vemos algunos edificios, el francés se habla todavía en algunos lugares, es más evidente ese pasado colonial. Pero lo que me sorprendió muchísimo en esta visita que hice el año pasado a Laos es la presencia y la inversión china de manera bestial. Por todos lados se ve, y de hecho, yo creo que la gran obra que hicieron fue un tren fantástico que une Luang Prabang con Vientiane. Más bien, la capital Vientiane con la frontera china hacia el norte pasa por Luang Prabang también. Y pues redujo mucho los tiempos de transporte. Es un tren rápido, ya quisiéramos en América Latina. Yo no ubico en América Latina un tren tan rápido, un tren tan moderno como el que tienen ahí en Laos, que se hizo totalmente financiado por el gobierno de China. Que si yo no recuerdo mal, el tiempo que se hacía antes de tener ese tren entre Luang Prabang y la capital eran 8 horas. Ahorita se hace en 2 horas. Y hay zonas en donde vas pasando túneles y túneles y túneles y túneles, porque es una zona tan montañosa que era, pues, cualquier camino hacía muchas curvas. De hecho, me acuerdo que te vomitabas de tanta curva que había, y ahora es, pasas como una bala por ahí. Impresionante. Y las estaciones de tren son gigantescas y vacías, porque ahorita hay 2 servicios diarios de tren entre la capital y la frontera china, uno en la mañana y otro en la tarde. El resto del día está vacío, y es una terminal de trenes imponente en tamaño, en modernidad. Es una infraestructura que naturalmente se ve que está hecha para el futuro, no para ahorita, sino para el futuro. Y casualmente, o más que casualmente, curiosamente, a pesar que de forma generalizada las terminales de tren están en una zona muy céntrica y los aeropuertos están muy lejos, en Laos pasa exactamente lo opuesto. Como estos trenes de alta velocidad requirieron, pues no pudieron entrar en las zonas urbanas, los construyeron muy lejos de la ciudad, están a 30 kilómetros de la ciudad y el aeropuerto está a 5 kilómetros. Es exactamente contraintuitivo, es al revés de lo que sucede en las ciudades mexicanas o en general en el mundo, en donde el aeropuerto está lejos y el tren está muy cerca.
El Mekong es el río que da vida a gran parte del sureste asiático, nace en China y desemboca en Vietnam, pero atraviesa también Laos, Tailandia y Camboya. De hecho, hay unos cruceros así como boutique pequeños que van por el río que no he tenido la fortuna de tomar, pero amigos sí, y te dicen que es una experiencia envidiable, particularmente los que conozco que lo han tomado, lo han hecho en el tramo que corresponde a Vietnam. Pues que, o sea, yo la verdad es que solo pasé por el río. El problema es que no tuve ni tiempo y creo que además son barcos pues de muy pocos camarotes. O sea, y la verdad es que dicen que es espectacular el servicio y tienes que estar reservando con mucho tiempo de antelación. Yo no sé si tú ya lo tomaste o no en uno de tus múltiples viajes, querido cónsul, pero
No,
si no,
fíjate que el
deberíamos
crucero
de
no.
ponerlo en nuestro bucket list porque sí es realmente envidiable. Y digo, no me quiero desviar mucho, pero todo esto también, por ejemplo, acaba uno en la bahía de Halong Bay en Vietnam, que es espectacular. Y pues, continuando con esto, podemos agregar para todos los que les gusta nuestra infotrash, que es el río con mayor número de especies de peces mayores a 25 kilos en todo el mundo. Se preguntaban, ¿para qué sirve eso? Pues para contestar alguna pregunta de trivia. Es un río muy noble para la población y de ahí obtienen buena parte de su dieta. Pero también ya sé que al cónsul le urge explicarnos por qué dice que decir río Mekong es un doble pleonasmo. Seguramente porque en la lengua local Mekong significa río y ahí nos lo va a embarrar en la cara. Así que adelante, querido cónsul.
Pues sí, ya me cachaste. Déjenme se los explico. Kong significa río. Entonces, estrictamente sería el río Me. Pero a su vez, Me es una contracción de dos palabras en el océano antiguo, que es Me Nam, donde Nam es el río y Me es madre. Entonces, su nombre actual en tailandés o en laosiano literalmente es el río madre. Y si además nosotros le decimos el río Mekong, pues ya estaríamos diciendo que es el río del río del río madre. Eso es lo que les quería decir. Y ya que estaba también platicando de los animales y de los elefantes que hay por allá, dos datos que me sorprendió mucho encontrarme. Uno es que hay tigres todavía en Laos. ¿Pero sabes cuántos hay?
¿Hay qué?
Tigres.
Tigres.
¿Pero sabes
Wow,
cuántos quedan?
de Bengala.
Sí, pues yo supongo que sí, de Bengala, debe ser, ¿no? No hay otra vez. Bueno, no sé, la verdad, no sé si son de Bengala, porque lo de Bengala es más bien hacia la zona entre Bangladesh e India. Pero ¿cuántos tigres crees que hay?
No, ni idea.
Cuatro tigritos nada más quedan. Y me sorprendió también ver osos. Fuimos a unas cascadas y en el camino hacia la cascada, hacia la base de la cascada, hay un pequeño, pues, espacio donde cuidan a osos que han sido, o a los hijos de osos que han sido cazados y los están ahí cuidando. Osos del bosque local de Laos, todavía hay osos también, eso sí me sorprendió también demasiado. Pero un dato que de esos que me gusta mucho compartir y que es horrible desgraciadamente es que Laos tiene el tristísimo honor de ser el país más bombardeado en la historia de la humanidad. Resulta que cuando estuvo la guerra entre Estados Unidos y Vietnam, esto yo no lo entendía, yo decía, a ver, ¿cómo Laos lo bombardearon más que a Vietnam? Lo que pasa es que el ejército de Estados Unidos quería evitar que el régimen de Laos ayudara a los vietnamitas, entonces dijo, así de forma preemptive, de forma previa, vamos a echar aquí unos cuantos kilitos de bombas. Durante 9 años estuvieron lanzando 2.5 millones de toneladas de bombas en medio millón de misiones aéreas. Hay un dato que no he podido yo verificar, pero se dice que es el país que más bombas per cápita ha recibido en toda la historia de la humanidad. Y lo ves, desgraciadamente, vas en los campos y ves ciertas hondonadas de unos 10 metros de diámetro. Y pues por un momento piensas que son pequeñas piscinitas o para captar agua o depresiones naturales, pero no, son los cráteres que fueron dejando las bombas y los ves por todos lados. Ya algunas cubiertas con vegetación, pero sí es una evidencia muy clara de aquello que sucedió. Y creo que con esto cerramos este breve programa de Laos, mi estimado embajador. ¿Algo más que quiera compartirnos de este país que le
Pues
falta conocer todavía?
nada más eso, que está en mi bucket list y pues ni tan breve, pero bastante apasionado.
Eso sí. Pues les digo yo entonces que este fue un episodio más de la República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey, es decir, yo mero, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura infotrash de la mejor calidad.
Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia. Recordamos nuestra cuenta de Twitter, arroba rep de los cocos, todo junto y en minúsculas. Y cuéntenos qué les gusta más, episodios dedicados a un solo país, un solo tema de relaciones internacionales y diplomacia, algo campechaneado o todo revuelto, o ninguna de las anteriores, o
Lo que nos
sugieran cuál.
caguemos.
Exacto, o sugiéranos cuáles.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con esa amiga nerd que ya sabía que Laos tardó 27 años tras ser independiente en participar en sus primeros Juegos Olímpicos, que fueron, obviamente, en Moscú en 1980. Era gobierno comunista en aquella época y, por cierto, no han ganado medalla todavía los pobres laosianos.
O con ese amigue ñoñe que ya sabía que la moneda laosiana es el kip y con cada peso puedes comprar casi 1150 kips. Figúrense que las cervezas que se tomaba el cónsul Cocotero en Luang Prabang costaban 25.000 kips, 21 pesos. Sabai Di, que para quienes no lo saben porque no hablan tailandés como yo, es adiós en lao y tailandés.
Nathan Wolf estudió Mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en Relaciones Internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de 2 décadas adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como Terapia Semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.
Thank you.